hubo de todo, hubo tirones de pelos, arañazos y hasta trompadas. Pero claro, ahora había un silencio de radio.
Que es muy importante detenerlo a Kirchner.
Ya me oyó, hippie.
Un nuevo capítulo del operativo Desánimo.
Y Guillermo Moreno volvió a fracasar.
No,
¿a vos te violó tu hermano?
Sí.
La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, no podría producirse una violación.
Ya me oyó, hippie.
Estoy encantado de que me hagas esta nota. Y decime de ahora adelante, antes de hacerme la nota, preguntame, anotame qué querés que te diga. Así después se ponen contentos.
Y creo que en la casa terminaron entendiendo que este es un juego que pasó a otra instancia, pero que hay que seguir jugando, ¿no?
Que una vez más no significa nada.
Si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano.
¿Desde dónde, Santiago? Llamamos también a un sismólogo que nos explique desde cero cómo se producen los terremotos, dónde nos paramos para pensar lo que ocurre en Japón.
Si llamamos a un sismólogo, no hagamos uso y abuso del sismólogo investigador del CONICET, que todavía debe estar arriba de un taxi yendo de un medio a otro, ¿no?
El de anteojitos y barba, ¿eh?
No, nadie pudo retener el nombre y ni siquiera alguna cosa que haya dicho.
Pero es el tipo más conocido después de Chichisola este fin de semana.
No me haga acordar que vine los lunes este año solo para criticar al River de Pasarela y al señor Linares, que ayer, además de todo, me dejó de garpe en la cancha de River. Pero alguna vez hablaremos de esas diferencias profundas. El viernes tembló la tierra y tembló el mundo. Tembló la tierra en tanto fenómeno geográfico a partir de un terremoto que derivó en un tsunami, que derivó en el avance devastador de las aguas en las costas del Pacífico, en el norte de Japón, pero también en otros países, generando el efecto más y la consecuencia más importante, que son miles de muertos. Todavía no sabemos cuántos miles de muertos. Pero también tembló el mundo. Y la diferencia entre que tiemble la Tierra y que tiemble el mundo podría estar dada por las consecuencias o los tipos de consecuencias que tiene. El primero de los temblores, es decir, el geográfico, tal vez no sea efectivamente esa la palabra, pero en todos entendemos a qué nos referimos, con las consecuencias, digamos, las diferencias que tiene con las consecuencias de cuando el momento en el que el mundo tiembla, y entonces hay consecuencias humanas, los muertos, las víctimas, consecuencias sociales, lo que implica la tragedia en la vida de las personas, el dolor, el desplazamiento de las ciudades, la desaparición de algunas ciudades que deberán reconfigurarse o reinaugurarse, pero ya no serán aquello que eran, porque no es lo mismo que una avenida costera sea devastada por el avance de las aguas y decimos, uy, esa costanera que costó tanto dinero y que implicaba un puente muy bonito sobre las aguas, ya no está más, eso se hace de nuevo. Sino es muy diferente lo que pasa con las ciudades cuando son devastadas por el agua. También, obviamente, hay consecuencias económicas que se derivan de las humanas y de las sociales. La reconstrucción implicará una inversión muy grande, ya veremos quién la hace y a qué costo. La caída en las bolsas, que ya se está constatando incluso desde el viernes. Esto fue muy temprano en muchos países, era tarde en Japón, pero fue muy temprano en muchos países, y entonces muchas bolsas tuvieron tiempo de caer durante el viernes. También Hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar con la economía de Japón, y a partir de eso mucha incertidumbre en lo que va a pasar con economías emergentes, dentro de la cual podríamos incluir a la Argentina, que son proveedoras de algunas commodities que consumen los japoneses. Y también hay consecuencias culturales de esta instancia en la que el mundo tembló luego de que también tembló la tierra. Fundamentalmente, hoy lo marcaban bien ustedes en la lista de canciones que escuchamos, una consecuencia cultural está dada por la globalización y por las características que tiene la globalización en este momento histórico. Esta ha sido una tragedia vivida, mediatizada, en vivo y en directo. Podríamos compararla en esos términos con el atentado de las Torres Gemelas de 2001, donde se planifica que un primer avión choque a la primera torre para que a los 10 o 20 segundos todas las cámaras de televisión estén allí, y entonces el segundo se estrella, contra la segunda torre. Bueno, aquí tuvimos una posibilidad concreta de ver en vivo y en directo una tragedia. La segunda consecuencia de esta posibilidad, que es vivirla en vivo y en directo, está dada por la ampliación de sus efectos, porque esa tragedia no está pasando solo entonces físicamente en Japón, sino que en todas nuestras pantallas. Y sus consecuencias tienen que ver con la ampliación de la zona de cobertura. Esto es, pasa en Japón físicamente, pasa en nuestras pantallas y pasa en nuestros cuerpos, porque el morbo y el temor que nos tiene atados a mirar 6 horas la nada misma, que son un montón de gotas de agua avanzando por las ciudades, genera que eso ya no pase solamente en Japón y también pase en nuestros cuerpos, porque el miedo está en nuestro cuerpo.
Tuvo un ingrediente también para ese miedo corporal que tiene que ver con la posible llegada de una réplica a las costas del Pacífico, ¿no? Eso hizo que la tragedia se acerque un poco más a nuestros lares.
Absolutamente, porque tenemos, por ejemplo, en América Latina o en el cono sur de América Latina, una serie de países que tienen su cara, tienen su costa al Pacífico, y entonces era de esperar que se planificara en qué momento iban a llegar las réplicas de aquel tsunami en Japón para nuestras costas.
Y comentábamos también más temprano hoy esta cuestión de que la temperatura en Buenos Aires bajó casi 20 grados y que muchos noticieros ponían pantalla partida Japón y el cambio de temperatura en Buenos Aires, dando a entender, o parecía, al menos que uno podía interpretar, como que había consecuencias del tsunami en el cambio climático en Buenos Aires, ¿no?
Todo puede ser, ya focalizaremos en los que hicieron los medios argentinos, pero efectivamente todo puede ser, incluso echarle la culpa a el tsunami en Japón de los 20 grados que bajaron en Buenos Aires. Una vez un viejo periodista de la ciudad de Trenkelauken, que queda, es ese pueblito que queda cerca de Tres Lomas, dijo: llueve en Japón, llueve en Alemania, llueve en Trenkelauken, debe ser general esto del problema climatológico. Uno de los elementos de la globalización, además de la posibilidad de vivir en vivo y en directo aquello que pasa a 15.000 kilómetros de distancia, está dado por el desarrollo de las nuevas tecnologías y de los medios masivos de comunicación. Las redes sociales funcionaron como un elemento concreto que permitieron, por un lado, que la mayoría de las personas que estaban involucradas y que podían hacerlo todavía porque las redes de 3G no se habían caído, comunicaran dónde estaban y si estaban vivas, pero también funcionaron como fin y fueron utilizadas por los medios masivos de comunicación para, por ejemplo, mediante un celular, estar comunicados con un argentino que manejó 30 horas casi sin combustible para encontrar a su familia, y que una radio de Córdoba, que había contactado antes a su familia, que él le contara que su mujer y su hijo estaban vivos. Claramente, en términos de aprovechamiento de las nuevas tecnologías, hay un rol concreto allí en este tipo de acontecimientos, pero también hay un uso de los medios masivos de comunicación que derivan en unas cuestiones ciertamente discutibles, como por ejemplo que cualquier persona se convierta en fuente sin sospechar de la validez o no de aquello que sostiene. Internet implica también, además de permitir las conexiones vía todas las redes sociales que conocemos, Facebook, los ordenamientos temáticos que produce Twitter durante el mismo día, cuando una palabra se repite muchas veces y entonces todos los mensajes se ubican en esa especie de ordenamiento temático. Digo, Internet, que sostiene las redes sociales y otro tipo de comunicaciones, implica también la desterritorialización del proceso. Y entonces, los medios de cada país se preguntaban por ejemplo, los argentinos o los uruguayos o los chilenos que viven en Japón y que nos tienen que contar cómo vivieron la tragedia luego de confirmar si están vivos o no. Uh-huh. Por ejemplo, en Argentina, al poco tiempo de que haya sucedido esta situación, nos enteramos que ningún argentino había sufrido efectivamente la cuestión en términos de morirse, por ejemplo.
Y lo otro es que cuando después de la reiteración infinita de las mismas imágenes también nos empezamos a cansar y a dejar de conmover por lo que vemos en Japón, nos empezamos a preguntar si es posible que eso pase en Argentina en algún momento, ¿no?
Definitivamente. Entonces nos empezamos a preguntar cómo y cuándo va a llegar a Estados Unidos, Ecuador, Chile o Argentina, por ejemplo. Y la otra herramienta que usan los medios, sobre todo cuando pasa tanto tiempo y que tienen que contar durante tanto tiempo la misma historia, es: esta es la peor tragedia desde hace 140 años, y entonces utilizamos imágenes del terremoto en Chile del año pasado y el tsunami en Haití y todo ese tipo de tragedias, que lo que implican es, mientras no tengo información novedosa, mientras no tengo acontecimientos novedosos de lo que acaba de pasar, mantener el vilo, mantener el morbo y mantener la atención de los televidentes en el medio. ¿Qué pasa en los medios? No solo en los argentinos, me parece que aquí el conjunto de críticas que uno puede hacer a la cobertura que los medios masivos realizaron no se reduce solo a los medios argentinos, tiene una explicación más económica que de regiones, digamos, que tiene que ver con la necesidad de desarrollar mucho tiempo de producción de contenidos con la menor cantidad de recursos posibles. Todos los medios, no solo los argentinos, utilizaron la repetición incansablemente. Esto es, el sinfín de imágenes, como cuando nosotros íbamos a la escuela y estaba ese televisor de madera que tenía un papel que giraba constantemente luego de dar vuelta una manivela. Bueno, así funcionan los canales de noticias en Argentina y en el mundo. Además, en Argentina, con un problema, y es que los canales no eran generadores de sus propias imágenes, entonces necesitaban subirse a lo poco que podía hacer la televisión japonesa o alguna televisión europea o incluso de Estados Unidos.
Eso debo decir que me sorprendió un poco, ¿no? En la hipermediatización de esta época, uno esperaba una enorme cantidad de imágenes, más en Japón, que uno imagina la tecnología en la cotidianeidad de la vida de las personas. Y no fueron tantas las imágenes distintas, también hubo mucha reiteración de lo mismo.
Sí, esa ola que se lleva autos y casas en una pequeña ciudad.
La oficina temblando, la del barco, y ya es como...
Exactamente, sí, el panel del aeropuerto que se cae, que yo no recuerdo si vi más veces los goles de Argentina en un mundial o ese panel de vidrio caerse. Me parece que eso es una muestra bien interesante de cómo los medios trabajan sus recursos económicos. Hubo pocas imágenes repetidas hasta el hartazgo, insisto, en pos de desarrollar esta trilogía de morbo, impacto y espectacularización. La espectacularización no es un elemento nuevo, los medios tratan de modo espectacular todos los acontecimientos, tratan la política, tratan los piquetes, también tratan las tragedias, porque es el modo en que tienen de narrar, tiene que incluir en este caso un elemento ciertamente trágico que implique vincular afectivamente al televidente con aquello que está mirando, y ver a un nenito japonés que lo están evaluando en su cuerpo si sufrió radioactividad, es claramente generar ese morbo sin, por ejemplo, mostrar una gota de sangre.
Y cuando la tragedia se vuelve inabarcable, buscar las historias singulares, esto es lo otro también, ¿no? Cuando es demasiado el terremoto, cuando no sabemos si es mucho o poco, 10.000 muertos, si es lo mismo que 100.000, si es lo mismo que 2, tratamos de buscar historias singulares, ¿no? También ocurre esto del argentino que maneja y demás.
Absolutamente. Para cerrar, me parece que hay dos elementos más sobre los cuales poner el foco. Uno tiene que ver con el vínculo con los saberes. Esto de traer al sismólogo de anteojitos, investigador del CONICET, que nos va a explicar claramente y en términos televisivos y televisables qué implica un terremoto, un tsunami y qué puede pasar de aquí en más. Lo hemos visto en términos de entrevista al investigador especialista o en los medios estuvo como invitado discutiendo con Julia Mengolini o con Mónica Farro, lo mismo daba, qué puede pasar a partir de ahora y si, por ejemplo, esto es culpa o no del destrato que los hombres le hacemos a la Tierra, pero también lo vimos como columnista. La televisión chilena puso desde las 10 de la mañana y hasta bien entrada la noche a un sismólogo en la escenografía del noticiero, en la edición especial que hicieron para cubrir el acontecimiento, y tenía casi la misma cantidad de entradas que los locutores e incluso que los periodistas involucrados en el lugar. Esto es, hay un columnista especialista en tsunamis o en sismos o en terremotos, y esa es una novedad interesante porque los medios suelen destratar al especialista temático, salvo cuando lo necesita apropiarse para este acontecimiento específico. Y la última cuestión sobre la que quería poner cierta mirada o subrayar cierta mirada tiene que ver con la ausencia de la preocupación por el rigor periodístico. Esto sí se ve de un modo muy claro en Argentina porque lo tenemos muy a mano y porque alguna vez los medios informan de algo que nos involucra y sabemos efectivamente que no hay ninguna duda, ninguna pregunta por el rigor. No existe más el chequeo de las fuentes, pero no en términos políticos de si doy una noticia, trato de usar la fuente oficial y la fuente opositora para que el televidente saque sus propias conclusiones, sino que ya no hay pregunta acerca de la veracidad de aquello que la fuente me informa. Y entonces, cualquier involucrado es una fuente, sin chequeo, y esto deriva en una cuestión ciertamente compleja, sobre todo para la televisión, porque, como se ha dicho en muchos medios en estos días, estos acontecimientos son más televisivos que de la radio o de la prensa gráfica. La prensa gráfica un poco más puede usar las imágenes con una foto espectacular, pero claramente es un acontecimiento televisivo. Y es la sobreinformación y la desinformación que genera la abundancia de fuentes que no chequean los procesos sobre los cuales están informando. En el desarrollo de lo digital, en el traspaso de lo analógico a lo digital, en los medios aparece, sobre todo en los medios que eran gráficos y que ahora tienen que ser gráficos de internet, una nueva categoría para dimensionar qué es publicable y qué no. Y es lo suficientemente veraz como aparecer en nuestro portal. Esa es la pregunta que hacen los editores para ver si una noticia brindada por una fuente se sube o no al blog, a la pantalla o a la página web de cualquier medio. Me parece que esa pregunta no alcanza para detectar si tiene rigor, pero no en términos de calidad periodística. Hemos dicho hace mucho tiempo que los medios han renunciado a la calidad, sobre todo de imágenes, con tal de tener que ofrecer en esa pantalla, pero la pregunta por el rigor tiene que ver por si eso es verdad o si el informante no está ciertamente vinculado afectivamente con el proceso del cual estamos hablando y entonces nos está informando cualquier cosa porque es lo que está sufriendo, por ejemplo.
Ya hablaremos en algún momento de lo que nos genera en el cuerpo también todo esto, para otra ocasión y para otros hechos, porque van a sobrar, ¿no? Pero aquello que decía Guy Debord y que después recuperó Pablo Dacal en una canción sobre la sociedad del espectáculo, ¿no? Todo lo que antes se vivía se aleja ahora como una representación. Vemos las imágenes y ya no terminamos de entender si es el mundo que habitamos o si ya es una especie de ficción constante. Santi, como siempre, muchas gracias. Santiago Marino, Fuerte al Medio, los lunes ahora aquí en La Mar.